Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Que no hay manera. No hay manera de que el Cádiz sea capaz de ganar un partido. No hay manera de que el Cádiz sea capaz de puntuar en su estadio. No hay manera de que el Cádiz sea capaz de llegar al descanso con la portería a cero. No hay manera prácticamente de que el Cádiz sea capaz siquiera de, no de remontar, sino de al menos empatar un partido. Y no hay manera de que algunos futbolistas, muchos de ellos, estén a un nivel aceptable que requiere la categoría. No hay manera, igual que tampoco hay manera de acertar un 11 de Sergio, igual que tampoco hay manera de entender la confección de esta plantilla, igual que tampoco hay manera de entender el paupérrimo, pésimo y lamentable mercado invernal que se hizo hace unos cuantos meses, igual que tampoco hay manera de entender tantas y tantas decisiones desde el club en los últimos meses y años, igual que tampoco hay manera de entender el amor incondicional de una afición por su equipo, incluso las malas como en el día de ayer. Eso es inentendible por la grandeza, ¿no?, de la afición del Cádiz. Igual que tampoco es difícil, igual que es difícilmente entendible que el presidente de un club reparta carnet de aficionado, ¿no?, como hizo el presidente Manuel Vizcaíno hace un par de semanas. Bueno, Semana Santa, cuando presentó el Viernes Santo, cuando se presentó a Suso, a Lucas Pérez, cuando decía que los que no fueran a pitar, que fueran a pitar, que no fueran, en fin. Gran ejemplo el que dio ayer la afición, ¿eh? Y ya no lo digo por la protesta, porque la protesta es lícita y ahí estuvo antes del partido, una protesta con mucha gente contra la gestión del club, sino lo digo por lo que se vivió durante el partido, que fue un ejemplo de entrega al equipo y de que con un córner la gente se viene arriba, con un córner, ¿eh? Con un córner, la gente se viene arriba. O sea que al cadismo poco o nada, mejor dicho, nada se le puede decir ni reprochar. Absolutamente nada. Y antes del partido pues hubo esa protesta, como cada protesta de plataforma, 19-10. Como digo, muy, muy multitudinaria, en la que pues ahí estuvo esa voz y en la que siempre dentro del respeto, pues se criticó duramente la gestión actual del club por parte de Manuel Vizcaíno, de Rafael Contreras. Se perdió en algún momento el respeto, evidentemente eso no se puede aplaudir ni se puede justificar cuando se pierde el respeto, pero una protesta es lícita siempre, repito, siempre dentro de lo que debe ser, y ayer estuvo gran parte del cadismo protestando contra la gestión y la deriva de un club que no tiene visos de reconducirse. La permanencia está este año tan, tan ridícula y barata que es que al Cádiz le puede dar con ganar 2-3 partidos a lo sumo. Yo creo que no les haría falta ni 3 sumar. Quedan 7 partidos para el final. De los 50 puntos ya hay que olvidarse, porque van a hacer falta muchos menos. 45, 46, incluso a lo mejor un poquito menos. Porque es que la vida aquí se la están dando los demás. De esta jornada no ha ganado nadie de los 5 últimos. El Huesca, que empató ayer a última hora ante el Depor, y el Mirandés, que iba palmando 0-2 y logró empatar ante el Castellón 2-2. Los demás, Zaragoza ha perdido, la Cultural ha perdido, el Cádiz ha perdido, y veremos esta noche el Valladolid ante el Eibar, que está por delante del Cádiz, pero aquí la vida se lo están dando los demás, por tanto la permanencia va a estar mucho más barata de los 50 puntos. El tema es, ¿cuándo va a ganar el Cádiz? Yo, sinceramente, del partido de ayer, creo que yo sí vi brotes verdes. Alguno me llamaréis loco. Yo sí vi brotes verdes. Yo creo que el Cádiz ayer no merece palmar. No merece perder. La segunda parte del Cádiz me parece una segunda parte aceptable. Es verdad que venimos de donde venimos, ¿eh? Venimos de la más ínfima y absoluta nada. Venimos de ahí. El Cádiz viene de ahí. De la nada, de la nada, de la nada. Ayer se vieron cositas, se vieron cosas. ¿Y el Andorra cuántas ocasiones creó? ¿Cuántas tuvo? El primero es un golazo. Es verdad que tienen la pelota, que dominan toda la primera parte. Pero daño, realmente, más allá del gol, poco. Y el Cádiz la tiene con el lanzamiento al palo de García Pascual, ¿no? Y en la segunda parte yo creo que el Cádiz merece puntuar. ¿Que me conformo con poco? Pues me conformaré con poco. la verdad, pero creo que ayer sí, yo sí vi algún brote verde. No ante el Córdoba, como dijo Sergio, pero ayer sí vi algún brote verde. ¿Que vale para creer la salvación? Pues mira, chicos, no lo sé. Lo que sí está claro es que el entrenador, que es Sergio, sí lo ve.
Hombre, no, está claro que con 38 puntos no nos vamos a salvar, eso está claro, ¿no? Mira, nos faltan dos victorias, ¿no? Yo sí que veo al equipo preparado para conseguirlas. Es verdad que cada vez, esta semana que ha sido limpia, yo creo que el equipo ha demostrado diferentes, ha mostrado mejores situaciones, mejores sensaciones, pero está claro y repito que todo lo que argumente yo hoy no vale para nada porque el acumulado es muy grande, ¿no? Entonces es verdad que eso hay que aceptarlo, hay que entenderlo, pero yo sí que estoy convencido que este equipo mínimo dos victorias vamos a conseguir seguro.
Pues ojalá, ojalá sea así, pero yo creo que dice Sergio. Arrancamos nuestro programa hoy con el tertulión que viene calentito, como no puede ser menos, aquí en Deportes Cope, y con la agenda del fin de semana, ¡vamos! La agenda que ha venido así, la primera federación, derrota estrepitosa del Algeciras ante el Villarreal B, 4-0, y empate del sanluqueño ante el Hércules, 0-0. Aún así, sanluqueño que sigue en descenso, el Algeciras más tranquilo en la clasificación. En segunda federación, Jerez Deportivo Fútbol Club ante Linares, empate. El Jerez, quedan aquí tres jornadas, ¿eh? Está a cuatro de la salvación en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y el Jerez Club Deportivo, victoria ante el Lorca y está en puesto de playoff. En tercera federación, el empate a cero ante la Balona y el Cádiz Mirandilla, los dos en puesto, bueno, el Balona en puesto de playoff, el Cádiz Mirandilla con los mismos puntos que el quinto, está ahí luchándolo el equipo de Rubio, mientras que el Conil cayó derrotado y empate del Chiclana ante el Coria, 1-1. Y en división de honor, el Racing Club Portuense se pone en puesto de ascenso directo después de su victoria y el fallo del Montilla, derrota del Cádiz ante La Palma, que lo tiene complicado para mantener la categoría. Con Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Se veía venir. Derrota del Virgili en Bujalance 5-4 y es unido la victoria del filial del Pozo Murcia hace que salga del puesto de playoff que tenía el Virgili desde hace semanas. Ha perdido una ventaja de 7 puntos que tenía el Virgili, lo ha delipendiado y ahora se queda a 2 de ese puesto de playoff que lo ocupa el filial del Pozo. Lo bueno, queda muy poca jornada, es que hay un enfrentamiento directo dentro de un par de semanas entre los dos en Murcia y ahí pues tiene el Virgili la oportunidad de recuperar ese puesto de playoff, pero muy mala noticia, quedan 3 jornadas para el final en la segunda división B del fútbol sala español. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Abrimos este tiempo de tertulia, este tiempo de tertulión, está Sergio Aragón. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Rubén, ¿qué tal?
Tú me dirás, porque la verdad que me consta que es un día chungo para ti, complicado. En fin, di lo que tú quieras decir.
Bueno, yo ya poco más te puedo decir de lo que venimos hablando todos estos días, porque la resignación hace ya mucho tiempo que bueno, que es un síntoma que estoy teniendo, estoy resignado desde hace bastante tiempo, pero al final como cada semana parece que la liga se propone darnos algo de esperanza, pues vamos a los campos, a los partidos con esa esperanza de que, con esa intención de conseguir una victoria que nos aleje de ese descenso, pero al final cuando el partido empieza a disputarse y vemos nuevamente lo mismo, pues nos venimos abajo y volvemos a caer en la zozobra y en ese sentimiento de desesperación absoluta, porque desde fuera no podemos hacer nada más, no podemos decir nada más, no podemos rajar de nada más, y lo que nos queda yo creo que es pues este síntoma de desesperación, de
un poco de tortura, te lo compro, te lo he visto en Twitter y un poco tortura, te lo compro eso, sí.
Es que es una tortura porque Rubén, al final, pese a que nosotros sepamos la situación que tenemos y cómo seguramente acabe esto, claro, como cada semana vamos con cierta esperanza de que se pueda revertir, porque al final, como te he dicho antes, la liga nos va dando pues esas oportunidades. Vemos que el equipo es incapaz de plantarse de verdad en un campo, que cualquier rival andando no gana, que incluso cuando nos merecemos un poquito más, como pasó ayer, pues tampoco nos da, y es una tortura. Es que exactamente, yo creo que esa es la palabra, es una tortura, porque al final parece que sacamos la cabeza y nos pasa un... Me ha venido el coco ahora mismo el anuncio del Atlético de Madrid que sacaba la cabeza al Monoburgo, y es como si le pasara un camión cada fin de semana y le reventara la cabeza. Pues eso es lo que yo siento cada fin de semana con los partidos del Cádiz. Es muy doloroso y ya no, ya uno no sabe ni qué decir, la verdad.
Está un buen amigo que hacía tiempo que no estaba en las ondas, pero me alegra mucho que haya aceptado la invitación, que es Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal, Sergio?
Dicho son los oídos que te escuchan.
Sí, bueno, ha cambiado algo la vida, va bien, pero ahora mismo ya lo que te conté, han cambiado horario, hábito y demás, y hay que recomponer un poquito la vida. Pero bueno, como tú dices, que el Cádiz siempre está ahí, y como bien ha dicho Sergio, es que estamos en un auténtico bucle. Como bien ha explicado él, los resultados de los rivales nos dan un poquito a lo que agarrarnos durante la semana, pero cuando llegan los partidos del Cádiz, pues ves que todo vuelve a repetirse. Esto es como cuando uno tiene una herida en un sitio y todos los golpes van al mismo sitio, siempre te das en el mismo lugar donde te duele. Pues eso es lo que ocurre todos los partidos del Cádiz. Por más que intentamos agarrarnos a los resultados de los rivales, cuando llega el partido del Cádiz, pues al final ves los mismos problemas, que cada uno lo podemos identificar de una manera o de otra, cada uno podemos estar equivocado o no a la hora de identificar los problemas. Yo en mi caso sigo viendo lo mismo desde hace mucho, incluso cuando el equipo iba obteniendo resultados, que es que la calidad de la plantilla es inaceptable para la categoría y se pagan muchísimos aspectos del juego, tanto en defensa como en ataque. Y ahora, para colmo, estamos viendo a un Sergio que tú a un Sergio González que da la sensación que es que está pegando tiros al aire a ver si alguno de ellos da en la diana, porque estamos viendo excesivos cambios durante toda la jornada, ninguno de ellos traen resultados positivos, y volvemos a incidir en lo mismo. Es cierto que en el último, en el partido de ayer, pues se vio algo que se podría destacar en los minutos finales, cuando el equipo ya se había perdiendo, y sobre todo con la salida de Lucas Pérez, que ahora de eso, si quiere, podemos hablar, porque que el mejor sea Lucas Pérez, que lleva un año, como quien dice, sentado en el sofá de su casa, apaga y vámonos.
Yo sí creo que el partido de ayer es distinto a los anteriores, porque yo creo que ayer el Cádiz, para mí, merece empatar. Por lo menos empatar el partido, creo que lo merece. Y ¿sabes? La primera parte es un dominio muy claro de la Andorra, pero creo que el Cádiz no se, le dominan, es evidente que le dominan, que más o menos lo intuíamos, que la Andorra le iba a dominar con la pelota, pero tampoco le crea excesivas ocasiones de peligro. La que le crea, pues, oye, deja tirado a Kwame Sardá y le marca el gol, ¿no? Que es un muy buen gol, ¿no? Responde después García Pascual con un tiro al palo. Yo creo, sinceramente, que si ayer el partido acaba en empate, no pasa absolutamente nada. Es un empate y un punto, pues mira, un punto. A mí lo que me duele, y porque los números son terribles, los números de Cádiz son terribles, de película de terror, de las malas, es que el Cádiz no sea capaz, es que no sea capaz en su casa, en toda segunda vuelta, ni siquiera de haber sacado un mísero empate. Porque es que los puntos te dan, como tal y como está el tema, empatando es que te salva. Que yo creo que es que empatando te va salvando poco a poco, pero es que ni para eso. Entonces eso es lo que a mí me da coraje, me da muchísimo coraje, que el equipo no sea capaz siquiera de sacar un punto en su estadio.
Mira, Rubén, yo creo que yo ya he empezado a darle vuelta al coco y yo ya creo que ahí hay algo más detrás, porque yo ya, o sea, estos números ya son indignos, son, es que no podemos decir que son malos, ni esto es histórico, o sea, esto, yo lo he vivido nunca en mi vida, ni sé si ha vuelto a ocurrir históricamente la categoría, si habláramos con Willy Doña no lo podría decir. Pero yo creo que no ha vuelto, que eso no ha pasado nunca. Es verdad que yo estoy con Valle, que al principio de temporada, pese a que el equipo sacaba resultados, se veían muchas carencias que tenía y que estaba tapando esas carencias con el destello de Suso contra el Eibar o las paradas que hacía Víctor Aznar, que salvaban partidos y salvaban
puntos. Mira, los goles de Tabatache también.
Los goles de Tabatache. Pero es verdad que el equipo estaba ahí, que tenía muchas carencias, pero de ahí hace 4 de 42, es que es repugnante.
Sergio, pero ocurre una cosa, esas carencias, cuando ya los resultados no te acompañan, se acentúan todavía, porque además el equipo, en primer lugar, yo le empiezo a ver una falta total de confianza a lo que está haciendo, ya con Garitano, y de la cual casi no se ha recuperado con Sergio, y que yo creo que el equipo más o menos sabía que había obtenido resultados por los que los había obtenido, pero que ellos en realidad no estaban a la altura de la categoría. Los jugadores, vamos a ser serios, jugadores conocen muy bien lo que es el fútbol y saben lo que es la categoría, saben que son 42 jornadas. Y yo, hay una imagen que a mí no se me olvida, que es que cuando el equipo le gana al Sporting de Gijón aquí en casa, que acaba la primera vuelta, el equipo se ve en la sexta posición. Recuerdo esa imagen de los jugadores celebrando con la grada. Acababa de empezar el mercado de invierno y da la circunstancia de que el mercado de invierno que se marca el club es lamentable.
Totalmente.
Y los jugadores saben que ellos han llegado a donde han llegado en esa primera vuelta por lo que han llegado, por la parada de Víctor Aná, por los destellos de un par de hombres en partidos determinados, y que el club no ha apostado por un mercado de invierno acorde a la primera vuelta que ha hecho el equipo. Y ahí es donde el equipo, y no sé si la palabra le gustará a los propios jugadores, será verdad, será mentira, pero es la sensación que yo tengo, que el equipo se desenchufa.
Y bueno, y esa palabra que has usado tú es bastante respetuosa, de verdad. Yo hay veces que yo siempre se lo digo a Rubén, y lo hablo, el otro día que estuve en el submarino con Juan también se lo dije, yo hablo con el corazón en la boca, y a mí me duele esto porque es algo más que fútbol. A mí me duele porque para mí es Cádiz y es el sentimiento que tengo yo, y yo tengo la sensación de que hay futbolistas, bueno, aparte de que hay futbolistas que no les da el nivel, como por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, a Jorge More, Joaquín, Caicedo, son futbolistas que no les da. Hay otros que han dado el nivel, como Iker Recio, que ahora están horribles, ¿vale? Otros que también han demostrado históricamente en su trayectoria que lo tienen, como Suso, que Suso lo intenta y él lo intentó y fue de lo mejorcito también con Lucas Pérez cuando salió. Pero hay jugadores que yo nunca vestiría del Cádiz. O sea, yo no entiendo cómo se puede vestir a Brian Ocampo o a Kwame, que lo sacamos de aquí como fuera, que Kwame tuvo problemas aquí, lo sacamos a Toronto para ver si se quedaba en Toronto, y en Toronto no lo han querido, y ahora nos lo hemos tenido que comer, porque como tú bien has dicho, Valle, el mercado de invierno es lamentable, y a ese mercado inexistente que hemos tenido, que no se ha reforzado el equipo de ninguna manera, y el único que está cumpliendo es Sergio Arriba, que lleva 3 partidos nada más, le hemos añadido que hemos traído a un futbolista que sacamos de la manera que fuese, que era un futbolista que no queríamos, y ahora tenemos que escuchar que ese futbolista es el que tiene calidad y tiene que jugar en el centro del campo. Por favor.
¿Qué ocurre eso? Cuando acabe la temporada, evidentemente se podrán hacer toda la lectura que sea, pero es que para mí eso es la clave de la temporada. Y Rubén, más o menos, con los años que lleva también en esto de la información deportiva, él sabe más o menos que en los vestuarios hay unos códigos no escritos que si un club no apuesta, porque vamos a ser sinceros, los primeros que quieren ascender son los futbolistas. ¿Por qué? Porque mejoran su contrato, mejora su caché, mejora las primas que se llevan. Y si un jugador ve que el club no apuesta porque ellos mejoren en esa situación, los jugadores desenchufan. Y no es que desenchufen de decir, vamos a descender. No, desenchufan creyendo, porque muchas veces los jugadores se creen mejores de lo que realmente son, que con lo que se ha hecho en la primera vuelta, bueno, porque ya la temporada no peligra. El club no ha apostado por el ascenso. Bueno, pues vamos a levantar. No es que levantemos el pie, sino que simplemente se relajan. El problema que ocurre en el fútbol, que cuando tú desenchufas, volverte a enchufar es imposible. Es imposible, porque el resto no desenchufa, el resto de los equipos siguen compitiendo, y el Cádiz hay momentos que deja de competir, y la culpa la tienen todo, cada uno tendrá su cuota y tendrá que hacer un examen de lo que ha fallado, pero para mí la clave está en el lamentable mercado de invierno que hace el club.
Totalmente, si es que además, fíjate, y esto que estamos hablando se acentúa en lo de Lucas Pérez, que ahora lo trataremos. Cuando al final de mercado, en diciembre, a Bauda Cámara hace 3 goles, creo que hace 2 al Racing de Santander y uno que se me escapa por ahí, no me acuerdo, y otro en Copa en Murcia, hace 4 goles en diciembre, pero a Bauda Cámara ya la habíamos visto todos, sabíamos el nivel que tenía, que bueno, que al final lo de jugar al PC Fútbol y a buscar a Yuri Tabatase y que salga bien, te sale uno de cada X, pero con este chico no salió bien. Y viendo que había hecho 4 goles, Cala, al hacer el repaso del mercado de invierno, que después ha vuelto a reiterar cuando se ha estado paseando por la radio y demás, Cala dijo, es que en diciembre todo el mundo quería Dauda. Pues yo creo que él no preguntaría por Cádiz.
No, lo que pasa es que vio el cielo abierto con los goles que metió.
Yo creo que
un segundo, Román, termino. Es que esa inacción en cuanto a la realidad que rodeaba al equipo, de la necesidad de futbolista que tenía y que no se hizo, hace que esto sea un desastre. Y para más inri, cuando ahora que tenemos que llamar a Lucas Pérez, que es un futbolista que sale fuera de cualquier previsión futbolística de lo que esta dirección deportiva pretendía vendernos, un futbolista con 37 años que lleva un año sin competir, y tenemos que ir a buscarlo a falta de 10 partidos, es que ya te dice el despropósito absoluto.
Tal cual.
Que es todo.
Y ayer fue mejor Lucas, ¿eh? Y ahí me fue muy Lucas, ¿eh? Y medianamente habrá que agarrarse a Lucas para que el barco no se hunda, ¿eh? Porque...
Sí, en un córner bien sacado, en una falta bien sacada, en un pase que dé o en un remate que le hace falta muy poco si alguien es capaz de dárselo al pie o allí a la cabeza como le ocurrió. Es que sabemos, y yo eso lo he dicho, nunca vamos a poder dudar de la calidad de Lucas Pérez. El tema es ese, que la duda de Lucas Pérez era la edad que tiene, el tiempo de inactividad. Y una cosa que no se me vaya a olvidar, que decía antes Sergio del tema de jugadores como que no tienen el nivel para la categoría y hablaba de Caicedo, de Jorge More. Yo no sé, porque sinceramente no lo sé, no soy adivino ni futurólogo, y no sé qué rendimiento van a dar estos jugadores en próximos años, cómo va a ser su crecimiento, si van a servir para el fútbol profesional, si van a llegar siquiera a primera, vete a saber, no tengo ni idea. Lo que sí está claro es que tú no puedes apostar por el rejuvenecimiento de una plantilla de la manera que se ha hecho. Tú puedes traerte a un lateral joven si tú tienes a otro que sea veterano y él pueda ir creciendo a su lado sin presión. Puedes traerte a un central joven si tú tienes a 2 titulares que sean tíos con caché, con galones. El problema es que se ha traído a gente joven donde el que estaba por arriba es igual de joven que él y es igual de inexperto que él.
Para mí
no se ha escalonado. Exacto. No se ha escalonado el rejuvenecimiento de la plantilla.
Vaya, se ha pecado de prepotencia. Exacto. O sea, en la planificación...
Escúchame, o de no tener un duro.
No tengo un duro, que es llamativo, porque es el segundo año en el que tú estás en segunda, recuerdo, y la ayuda al descenso, si tú no subes el primer año, la ayuda al descenso, la otra mitad te la dan para el segundo año, no hay un duro, y pecas de, bueno, yo voy a tirar el jugador de primera federación, que los conozco, que valen para la categoría. Y has pecado de prepotente en la planificación deportiva, creyendo que eres que aquí hay 5 monchis, que como hizo en el Sevilla en su día, y no te ha salido bien. Y en enero ya se veía que no te iba a salir bien. Ya está.
Y sin tener en cuenta una cosa, que lo dijo David Gil hace una semana y él creyó que se le entendió mal, cuando realmente se le entendió estupendamente, que es que todo el mundo no puede jugar en el Cádiz. Porque está jugar claro. En el Mirandilla, Carranza, JP, como sea, es muy complicado cuando las cosas vienen mal dadas. Y jugadores que realmente pues pueden ser pasables en esas circunstancias, les tiemblan las piernas y no dan pie con bien.
Carlos Fernández. Carlos Fernández, contrastadísimo, el año pasado aquí hace un gol, lleva 14 en el Mirandés, ¿eh? Carlos claro, Fernández, porque contrastadísimo.
Claro, porque llega Miranda, que es un sitio tranquilo, donde la gente no se toma el fútbol como se lo toma aquí, no tiene esa presión, no tiene esa masa social y se juega completamente diferente. Sí. Y como el ejemplo de Carlos Fernández, tenemos miles aquí en el Cádiz.
Está claro, pero el ejemplo de Carlos Fernández, yo creo que a lo que ha pasado este año no se le puede aplicar, porque Carlos Fernández es un futbolista que ya estaba consagrado, que había hecho buenas temporadas y que aquí vino y no ha rendido. Bueno, es un futbolista por el que se apostó. Es verdad que venía de haberse lesionado las dos rodillas y que a lo mejor ese año que ha estado en Cádiz, digamos, de trampolín, le ha servido para ahora físicamente está mejor.
Sí, Sergio, pero la que fallaba aquí no la falla allí.
No, está claro, está claro. Pero lo que yo quiero decir, y hay una cosa que tampoco quería que se me olvidara, es el tema de que no hay un duro. Es verdad que estamos como estamos y que hay muchos futbolistas, seguramente, que están jugando casi todos los partidos, que tendrán un contrato, pues el mínimo de la segunda división. Pero vamos a recordar que esta dirección deportiva ha gastado dinero. Se ha gastado dinero en FA Gama, que después creo casi 1 millón de euros está en Huesca sin jugar. Se ha gastado dinero en Yussi Diarra, que está dando el rendimiento que está dando. Se ha gastado dinero en Joaquín y ha firmado a Joaquín 5 temporadas, que en los primeros entrenamientos que lo veo Caizca, digo, esto a mí no me vale. Pues Joaquín se ha quedado aquí en la plantilla y ya hemos visto los minutos que ha hecho Joaquín y se gastó dinero en Yurita Batase, que fue la inversión que mejor salió este año. O sea, que es verdad que bueno, aparte también la inversión de Suso, que bueno, que a Suso lo queremos todos, pero no ha salido bien, ¿vale? Y Ontivero, o sea, este Cádiz se ha gastado el dinero, pero se ha gastado el dinero fatal. Y por eso, yo decía la semana pasada, Rubén, te decía, el Huesca cesó al director deportivo. El Zaragoza, antes de venir aquí, había cesado al director deportivo, al entrenador, que ya era el segundo o el tercero. La Cultural Leonesa cesó al director deportivo, ¿vale? Y los clubes que están abajo han cesado al director deportivo, entrenadores, como el Málaga, el Castellón y demás. Y aquí se ha cesado el entrenador cuando ya estaba con la soga al cuello, cuando era un entrenador que ya, que bueno, visto lo visto, a lo mejor no era ni culpa suya, pero bueno, era un cambio natural, ¿vale? Pero cuando ya el agua sobrepasaba el cuello del equipo y al director deportivo, que por lo que sea parece que es intocable, a ese no se le cesa. Ese, claro. Ese puede, no hay problema con él. Cuando realmente yo creo que donde estamos ahora mismo, el problema de la plantilla es de la dirección deportiva. Es que la dirección deportiva ha hecho una planificación nefasta. Y por eso estamos en esta situación. Y eso es donde deberíamos mirar. Es verdad que ahora mismo eso no nos va a cambiar nada. Porque los que juegan son los jugadores que tenemos. Pero los culpables de esta situación son los que son.
Sí, pero Sergio, ocurre una cosa. ¿Sabes por qué esos clubes toman la decisión de cesar al director deportivo? Porque el modelo de dirección deportiva que tienen sí cambia con el cambio del director deportivo. En el Cádiz, el modelo no cambia, esté el director deportivo que esté.
Repito que Juan Cala no es director deportivo.
Vamos, bueno, vuelvo a repetir la palabra por 2 veces consecutivas.
Vale.
Es sintomático. Eso es sintomático. ¿Por qué no se llama director deportivo? Porque el Cádiz, el director deportivo, todo el mundo sabemos quién es.
Es el presidente.
Es Manuel Vizcaíno, claro.
Exactamente. No, pero oye, que hay clubes así, entonces, que esto no es una crisis.
Es un modelo, pero el que ha apostado, pero hay que decir ya bien claro que el modelo no funciona.
Exactamente, el último director deportivo como tal, de verdad, que tuvo el Cádiz fue Juan Carlos Cordero. El último director como tal, con independencia, que consultaría después sus cosas con Vizcaíno y tal, lo que tú quieras. Pero el único de verdad, después lo que ha venido han sido coordinadores de la parcela deportiva que lo consensuaban todo con el presidente. Oye, que esto no es una crítica, es un modelo que tiene, por ejemplo, el Madrid. El Madrid tiene ese modelo de gestión también. Lo tienen otros clubes. Bueno. Algunos le sale bien, otros le sale mal. Ya está.
Yo recuerdo a Óscar Arias, Recuerdo también cuando...
Óscar Arias...
Escucha, pero Óscar Arias trajo a Conan. Yo no creo que a Conan fuera bueno, a buscarlo Vizcaíno.
Y a Cala trajo Tabatase. ¿Qué quieres que te diga?
Por eso te estoy diciendo que yo no creo que Manolo fuera a firmar a F.A. Gama. Ni a
Tabatase,
ni a Joaquín. A Joaquín fue Mario, el Mario que no sé cómo se llama, si es Gonzalo Rodríguez, no lo sé, el que vino del Sanluqueño, y a Cala. Esos dos fueron a firmar a Joaquín. Yo no creo que Manolo fuera a firmar a Joaquín.
No,
porque Manolo no sabía ni quién era Joaquín.
Pero es más allá de eso.
Claro que es más allá.
Mira, Sergio, escucha, una cosa que pues, a veces tenemos en cuenta, y es que más allá de que yo no estoy diciendo que Vizcaíno se ponga a ver vídeos de jugadores
eso
y
es,
que
trae eso
este, que da el otro, estoy diciendo en el grueso de las decisiones que se toman, y te lo voy a explicar de una manera muy clara. El Cádiz en los últimos años ha habido decisiones que han acabado afectando a la parcela de la dirección deportiva, que son decisiones única y exclusivamente de Manuel Vizcaíno, dichas por él o dichas por jugadores a los que han afectado. Y te explico muy fácil. La renovación de Iván Alejo, cuando no había que hacerla. Renovaciones como la de Nano Mesa, que no había que hacerla. Y son renovaciones y de muchos jugadores que al final han acabado afectando a lo que la persona que está encargada de hacer la plantilla tenga ese problema añadido a la hora de hacer la plantilla. Ha habido momentos de jugadores que se han podido vender y por lo que sea no han acabado vendiéndose. Que hayamos sacado lo que hemos sacado, por ejemplo, por Conan, que fue un buen fichaje, pero estuvo muy malísimamente vendido. Y como ese, muchísimos jugadores más. ¿El Cádiz desde cuándo no vende un jugador, exceptuando al que se fue a Rusia, a Bongonda? El Cádiz, eso tanto que decían que el Cádiz para crecer tenía que vender. A ver, ¿no? Y te digo, muy pocas cosas se están haciendo bien.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos de acuerdo en que no hace falta 50 puntos para salvarse. Vamos, ni harto vino en 50 puntos.
No, yo he hecho mi cuenta que lo he puesto en portada vista y vamos a necesitar la permanencia más barata de la historia.
Vamos. Yo no he hecho cuenta así, pero así, yo creo que 45 es que te puede valer, 45 puntos. Que creo que te puede hasta valer. 45, 47 pueden valer, creo yo, porque quedan 20.
Claro,
ese es el tema, que quedan 21 y el Zaragoza, que es el cuarto por la cola, tiene 34, más de la mitad no va a hacer Zaragoza. Entonces, yo creo que con 45 o 46 te puede salvar. ¿Va a llegar al Cádiz a eso? Pues es que no sé. En fin, no sé.
La clave va a estar cuando nos toquen contra equipos que se jueguen poco o nada.
Bueno, vamos a ver. Sergio, dime, rápido.
El problema es que esos equipos que se juegan poco nada también juegan, porque esta semana el Cádiz va a Gijón y ahí el Sporting, bueno, está en tierra de nadie, pero está en casa. Pero claro, es que el Zaragoza recibe al Ceuta, que el Ceuta ya está líquido, ya está salvado, y la Cultural recibe al Córdoba, que también con las dos victorias que ha hecho está prácticamente salvado. O sea que ahora mismo respiramos, pero que como esta semana se dé como se puede dar, ya nos ponemos un punto y ya entramos. Vamos, en fin, que yo también os digo, para mi salud mental, preferiría que esta situación se definiera ya. Porque
es que esto es insufrible.
Es que esto es insufrible.
En fin. Es Sergio Aragón, que levante el ánimo. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias, Vallecillo. Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Y seguimos este tiempo de tertulión de este lunes. Incorporamos a Alfonso Ramallo Bubu. Hola, Bubu. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén. Muy buenas.
Y a Pepe Ortega. Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, Bubu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hablamos antes un poco de las cifras para la salvación, que ni mucho menos va a ser 50, ni mucho menos va a ser 49 ni 48. Yo creo que va a estar ahí en, vamos, 45, 46 como mucho. Porque, claro, el Cádiz no gana, pero es que tampoco, es verdad que al final la vida se la están dando los demás, porque tampoco lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Que llegará el momento, Bubu, que es que esto no va a ser así todos los fines de semana. Es que no va a ser así, como es lógico, ¿no?
Efectivamente, es que es una agonía que yo creo que tiene poco sentido, porque al final hay enfrentamientos directos y los rivales van a ganar. O sea, los rivales van a ganar tarde o temprano. Y el problema no es ni mirar a los rivales. Y mira que yo sigo Sigo viendo los partidos de Zaragoza, sigo viendo el partido de Huesca, sigo viendo el partido de la Cultural si puedo. Los que puedo lo veo. Pero es cierto que es que yo creo que el Cádiz tiene que mirarse a sí mismo, y si lo mira a sí mismo, todavía termina más preocupado.
Sí, yo creo que es una cuestión de tiempo. Como dice Bubu, es que yo veo el calendario y no veo al Cádiz ganando dos partidos. Vamos, es que la imagen del Cádiz cada vez peor. Tenía una oportunidad el pasado domingo, ayer, perfecta. Yo creo que si ganaba después de la derrota del Real Zaragoza, le asestaba un golpe anímico tremendo al equipo aragonés, y sale, pues bueno, como salió, ¿no? Otra vez una primera parte en la que el Andorra hizo lo que quiso con el Cádiz. En la segunda sí que es verdad, Rubén, que dio un paso al frente con la entrada de Lucas Pérez y Suso, reaccionó el equipo, enchufó también a la grada, pero al final esa reacción volvió a ser insuficiente, y el lenguaje corporal de los jugadores es que es tremendo, es que es desolador, es que parece que no creen ellos en la permanencia, vaya.
Yo de verdad, yo sigo manteniendo que yo creo que ayer que el Cádiz merece empatar. Que yo creo que si el resultado final es de empate a uno, y no sé, no hubiera sido descabellado. Yo ayer me queda la sensación de que vuelve a perder como siempre, y esa es la auténtica pena y el único desastre, que vuelve otra vez a perder y en casa otra vez, y ese es el lastre del equipo. Pero que no me fui como el día del Córdoba, no me fui como el día del Málaga, me fui con yo por lo menos me fui con otra sensación. Oye, que será que habrá que agarrarse a algo, y yo personalmente me agarro a que yo vi el equipo, incluso en la primera parte es verdad que el Andorra te domina, tiene la pelota y tal, pero lo veo más entero, no sé. Yo vi ayer otra cosa. No sé si eso invita al optimismo o no, pero que vi otra cosa, sí.
Hombre, otra cosa. Se vieron algunas cosas que se venían viendo y no se vieron. Tú nos regalas un gol, vale. No te meten hasta el minuto 33 o 34, que antes te metían en el 15, ¿vale? Pero poca cosa más, ¿no? Algo de reacción en la segunda parte, algo de...
¿Tú no crees que un empate hubiese sido justo ayer?
Bueno, sí, un empate también podría haber sido el día del Córdoba, Rubén, pero es que el Cádiz no le vale con... Es que un empate hubiera sido justo, es que no. Es que el Cádiz tiene que ganar partido.
Sí, sí, si sí, no, quedamos, no, está claro, sí.
En la posibilidad de que, hombre, que se ha merecido empatar, ¿vale? ¿Sí? ¿Y qué? Es que el problema de esto es también, te digo, la continuidad, Rubén. Si este partido se diera en una circunstancia normal, pues te digo, bueno, vale, pues un partido, ya. No está todo lo brillante que sea, el otro equipo ha llegado y ha metido, que es verdad que el Andorra lo que llega son tres veces en estos partidos, vamos, tres veces cuatro, no tiene una de cabeza, tiene una de Minsu y tiene un tiro de fuera del área, creo, pero es que esto viene ya de un acumulado. Entonces ahora ya somos incapaces de cerrar la portería, de hecho llevamos siendo incapaces mucho tiempo y ahora tampoco somos capaces de meter un gol. Entonces,
apague,
vámonos.
Complicado.
Yo creo que el partido del Cádiz no fue bueno, sinceramente. Y que diga Sergio González que lo fue y que el equipo merecía empatar en rueda de prensa, viendo también el acumulado y la racha que lleva, para mí esas declaraciones, sinceramente, están fuera de lugar. Pero es que nos conformamos con muy poco. Es que vemos de dónde venimos y, claro. Y el Cádiz hace un tramo tal, sale Lucas Pérez, pega un cabezazo, la para Uono y ya yo creo que eso, que nos conformamos con muy poco. Y el Andorra en la primera parte hizo lo que quiso y en la segunda parecía que iba medio gas, es que parecía que no querían ni meter el gol, pero a mí me daba la sensación de que en el momento que ellos quisieran apretaban un poquito y llegaba el tonto, y el amor propio, Rubén, yo solo se lo vi a Lucas Pérez y a Suso, ya está, yo realmente no vi más amor propio en el resto de jugadores.
Yo quiero decir también que de la protesta, bueno, se pasó de la protesta de la afición anterior al partido, muy numerosa, contra la gestión del presidente y el vicepresidente, se pasó de eso a después durante el partido a que la gente con muy poquito se viene arriba y anima al equipo, que hay que decirlo, ¿eh? Porque después de lo que dijo el presidente en la presentación de Lucas Pérez, de los que pitaran que no fueran, pues vaya bofeta sin mano de una afición responsable que sabe lo que tiene entre manos el equipo, sabe lo que se está jugando y, de verdad, chapó, ¿eh? Me quito el sombrero porque la gente estuvo con el equipo de principio a fin y que con muy poquito que le da el equipo, con un córner, se viene arriba con un córner.
La gente siempre está, la gente siempre está, Rubén. Si es que el cadismo no es muy raro que falle.
ha fallado alguna vez, pero el Cádiz es muy raro que falle. Y lo que además tiene Guacha es que el verdadero responsable o el máximo responsable de la situación que está el equipo apele al cadismo cuando lo que tenía que haber hecho es su trabajo antes y lleva 3 años sin hacerlo, por lo menos en condiciones. Es que ayer había 13.000 y pico personas en el estadio, 13.000 y pico que fueron a ver al Cádiz y que se están tragando desde hace 3 meses mal rato. O sea, es que ¿qué más le pides tú a la gente? Y es que la gente, lo lógico en cualquier afición sería que fueran 5 o 6 mil personas, y a las 5 o 6 mil personas estuvieran calladas y se fueran para su casa otra vez, ya está. Porque es que es lo que se merece el equipo, es lo que se merece el equipo, porque al final un aficionado salta, un aficionado se viene arriba, pero se viene arriba cuando el equipo le da algo. Pero es que el equipo de hace 3 meses que es que no te da nada.
Es que estoy de acuerdo contigo, Rubén. Es que incluso un saque de banda, recuerdo que fue una acción de Antoñito Cordero con Juan Díaz, no recuerdo lo que pasó, que saca un saque de banda a favor del Cádiz y la grada, vamos, parecía un gol. Y es que fue eso, ¿vale? Que no dejaron de acompañar al equipo durante los 90 minutos e incluso hicieron de entrenador. Que yo no sé si esto fue coincidencia o no, pero la grada le pidió a Sergio González que hiciera cambios y Sergio González, nada más escucharlo, sacó a Lucas Pérez y a Suso. A lo mejor, supongo yo, quiero pensar que fue coincidencia y que la afición no invitó a hacer ese cambio, pero bueno, que también fue bastante curioso, la verdad.
Sí, hoy que Lucas Pérez sea de los mejores del equipo en el día de ayer es significativo también, ¿eh? En todos los sentidos, ¿eh? En carácter, en alma, en calidad, porque la primera que tiene casi va para adentro, es significativo de lo que del actual estado de todo, del Cádiz, vamos.
Y es significativo que un futbolista con 37 años y semi-retirado, hace año y pico, llegue y conecte un remate de cabeza que no conectan los tres delanteros del Cádiz hace yo no sé tiempo. Porque ayer hablamos mucho de eso, pero ayer García Pascual tiene una ocasión muy, muy, muy clara y es que no puede elegir peor. Es que no tiene ningún sentido lo que hace en esa ocasión.
¿Cuál?
De la mismo domina de...
La del primer gol, la de después del primer gol, ¿no? Después, la que viene después del gol del Dando.
Le da el palo, claro,
por fuera.
La única que tienes. La única que tienes.
No,
claro,
no tiene, después tiene otra. Después tiene una con un centro maravilloso de Suso.
Después tiene otra, pero claro, son acciones que un delantero tiene que meter y no las mete. Pero la que elige peor es la de la primera parte. Tenía a Domina atrás, ese balón siempre tiene que ir cruzado a segundo palo y elige mal. Domina tiene una también clara y tiene para dársela a García Pascual y también tira y tira mal. Estamos eligiendo mal y quizás en eso tenga que ver también la ansiedad del equipo, ¿no? Pero es que necesitamos hacer goles porque estamos viendo que la portería no la vamos a cerrar. Pues en todos los partidos, el que menos encajamos uno, que fue el de ayer, la media de antes es 2 o 3. Si ahora tampoco vemos puerta, que nos agarramos, Rubén.
No, es que no hay nada en lo que agarrarse. Y sobre Lucas Pérez, a mí por lo menos me dejó claro que fue como un reflejo, ¿no? Un ejemplo a sus compañeros de que hay que quererla, de que hay que correr. Es que los jugadores del Cádiz ayer, durante gran parte del partido, estaban escondidos detrás de los jugadores de la Andorra. Hubo varias acciones en las que Diakité conducía y tenía que jugar atrás, tenía que jugar con Víctor Hernández porque es que nadie la quería. Estaban todos estáticos, todos detrás de los jugadores de la Andorra. Salió Lucas Pérez y, como ha dicho Bu, ¿no? Tiene 37 años, pero es que no lo aparentó. Salió, corrió, incluso tuvo la ocasión esa de hacer gol y la quiso, que yo creo que es, yo qué sé, un ejemplo, ¿no?, de lo que deben de hacer el resto de compañeros, quitarse esa mochila ya como sea. Es que el Cádiz ya... Es que no, ya hemos hablado tanto en esta mala racha del equipo que ya uno no sabe ni lo que decir, pero es que tiene que ganar 2 partidos, por lo civil o por lo criminal, como se suele decir, y afianzar la permanencia como sea, pero es que ahora mismo esos 2 partidos que gana el Cádiz como le ganó al Mirandés, yo es que no los veo por ningún lado. Y es cuestión de tiempo de que los de abajo ganen y el Cádiz, por méritos propios, por justicia, descienda.
Pues sí.
Es que con 38 puntos no te vas a salvar, evidentemente. Faltaría más. Faltaría más. Te ríes no. Ya por...
Y es que es triste decirlo, Rubén, pero es que al final sí. Los equipos de abajo tarde o temprano van a ganar y el Cádiz es que está haciendo méritos para descender 4 de 42. Es que es una barbaridad. Es que lo decimos muy rápido, pero es que es una barbaridad.
No. Los números son terroríficos. Y a mí, yo lo decía antes, a mí lo que más me da rabia es que en 7 partidos en casa no he sido capaz ni de sumar un punto. ¡Un punto! En 7 partidos en casa, en lo que va de segunda vuelta. Ni un punto ha sido capaz de sumar. O sea, es terrorífico. Terrible. Terrible, vamos.
Y el presidente dándole lección a la afición. Venga, es que tiene WhatsApp, Rubén. Que tiene mucha WhatsApp. Encima de todo, tenga que escuchar que si el que va y no pite, que si no sé qué. Que podemos estar de acuerdo en que los pitos no ayudan al equipo, que todo eso lo sabemos todos. Pero lecciones a la gente después de los 3 años que llevamos, tío.
Y yo no sé lo que le ayuda al equipo, también te digo, porque es que ni los pitos le ayudan, ni que la gente anime tampoco le ayuda, yo ya no sé ni palo ni zanahoria que le ayuda a este equipo.
No. Una más que os hago, veremos en Gijón otro 11 titular distinto, entiendo, ¿no? Porque es que yo ahí ya me pierdo ya, soy incapaz de adivinar el 11 que puede sacar Sergio el domingo en el Molinón.
Seguramente era distinto. Pero es que, ¿quién de ayer se ganó el sitio en el 11? Para jugar en el Ion. ¿Quién estuvo al nivel que se le presupone? Es que tampoco tienes nada, ¿sabes? Jugamos por descarte.
Yo lo que te comentaba antes, por teléfono cuando hablábamos, es que yo creo que no es una cuestión ya de 11, de sistema, de jugadores, que ya es la atmósfera, es el clima, es el espíritu que tiene este equipo. Es que va más allá de los nombres. Yo lo único que puedo destacar positivamente fue que vi a un Bojan Kovacevic más parecido al Bojan Kovacevic pre-lesión. No lo vi como en las últimas jornadas y creo que eso es una buena noticia. Pero es que poquito más Juan Díaz estuvo correcto, pero yo creo que cuando usted está bien, tiene que jugar Iza Cárcel en titular, bueno. Más por este contexto. Pero bueno, no sé. Es que nadie se ganó el sitio. Ayer, Jero Domina desaprovechó una oportunidad para mí que fue importantísima. Yussi Diarra, intrascendente. Yo creo que estuvo incluso demasiado tiempo en el campo. Cordero, otra Jero, más de Cordero. No sé.
Mira que Jero Domina yo creo que no estuvo mal. Sobre todo para la inactividad que tiene y para el tiempo que hace que no juega. Yo creo que no estuvo mal. Pero tampoco le hemos visto en su posición, ¿sabes? O sea, ponmelo de segundo delantero, a ver si él llega, a ver si tiene alguna. Lo que sí está claro es que ayer la pedía y en la situación y la edad que tiene, no es fácil eso. Y yo, la verdad, que eso lo valoro positivamente. Diferente es lo de Yussi, que para mí estuvo durante mucho tiempo del partido escondido. Durante muchísimo tiempo del partido. Sobre todo con eso que comentaba antes de Diakité, hay muchas acciones que Yussi tiene que aparecer y sobre todo jugando ahí cuando juega como un poco de enganche y no aparece, se esconde y como si el partido no fuera con él.
Y más cerca de la caída, si vamos a jugar a balones Álvaro García Pascual y él va a descargar, Yussi tiene que estar cerca de la caída y es que no estuvo ni una vez cerca de la caída de la pelota. En el partido de Yussi hasta el 85, es que yo creo que estuvo demasiado tiempo en el campo, vaya.
Bueno, señores, que ánimo y confianza, ¿eh? Que eso es lo que nos queda. Ánimo y confianza. Vamos a ver qué pasa. A ver si, en fin, no sé, ni sé qué decir. En fin. ¡Un abrazo grande!
Un abrazo, Rubén.
Gracias, Pepe Ortega.
Gracias. Un
abrazo a los dos.
Hasta luego.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Nos acercamos a las 4. Hoy hay tiempo de juego con la jornada que queda de primera y de segunda en cope.es, en la aplicación móvil de tiempo de juego. Y ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Adiós.